La votación de ayer en la Cámara aprobando la idea de legislar del segundo retiro de fondos de los ahorros de los fondos de pensiones con el apoyo de gran parte del oficialismo plantea una crisis para el gobierno, una crisis muy difícil de sobrellevar. Esta es una noticia en desarrollo, por decirlo así, y sobre este tema partimos la conversación aquí en Terapia Chilensis. Conversamos en esta oportunidad con la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y con Arturo Fonten. Bienvenida al programa, Gloria, me da mucho gusto darte la bienvenida. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre es bueno conversar con ustedes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Obviamente que para el gobierno la votación de ayer fue una derrota, pero más que una derrota, yo creo que marca casi un camino imposible para lo que resta del presente mandato. La votación de ayer se produjo con un nuevo ministro, con un nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y lejos de haber logrado contener la votación del oficialismo en relación a lo que fue el primer retiro, la de ayer fue mucho más aplastante y mucho más abrumadora. Esto sin duda que genera problemas de gobernabilidad en la coalición y no solamente en la coalición, plantea problemas de gobernabilidad de cara al año y cuatro meses que le resta al presidente de la República. Me imagino que este es el tema que hoy día se conversa en La Moneda y es el tema también que flota como una nube en todos los partidos de Chile Vamos.
Sí, así es. Fíjate que hay muchas maneras de mirar lo que ocurrió ayer. A mí me gusta más el ángulo oficialista porque, si bien es cierto, el gobierno entendía que esto era imparable en el entendido en que varios parlamentarios se iban a sumar a la votación, el hecho de que haya sido por 130 votos y solo haya habido 18 votos en contra fue un mazazo por donde se mire. Es decir, y además con críticas muy duras hacia el propio gobierno, que yo creo que están recién dejando esquila en este minuto respecto de que no se han hecho cargo de los temas. Es decir, cosas bien sorpresivas que no estaban en el libreto, ¿no? Para el cual el gobierno se había preparado. Es duro ser oficialista en este minuto, creo yo, pero yo creo que la reflexión que uno debiera hacer es que cuando pertenece a un gobierno y tu gobierno de manera tan tajante ha señalado que esto es un mal proyecto, el presidente lo ha dicho, se ha jugado la cabeza tu ministro de Hacienda, a mí de verdad me sorprendió el nivel de argumentos que dieron los diputados oficialistas para sumarse a esta votación. Es totalmente incomprensible, creo yo.
Es que yo creo que ya el problema, oye, el problema generado para el país supera, digamos, las zonas de conflicto del oficialismo, las zonas de conflicto interno. Lo que ocurrió aquí es muy grave, digamos, para el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no era capaz de asegurar pensiones dignas para los chilenos hace un año atrás. Y hoy día es mucho menos capaz, digamos, después de dos giros, va a ser mucho menos capaz de cumplir ese objetivo. En este sentido, los retiros, digamos, son regresiones absolutas.
Sin duda. Hay gente que plantea que esto ha sido un golpe blanco, en rigor, al sistema de AFP completo. Porque el gobierno es muy difícil que, y como lo ha hecho en privado, trate de avanzar en un tema de la reforma de pensiones cuando uno de los pilares se está desmoronando, ¿no?
Sí.
A mí me parece bien grave en el entendido en que yo siempre lo he dicho, mi tema no son las AFP, no tengo particular simpatía ni no simpatía por ellas, pero me parece que cuando uno vota un proyecto de ley, lo que debiera votar es ese proyecto de ley y no hacer carambola en función de otras cosas. No sé si se me entiende el punto.
Sí.
Yo creo que aquí y hay eso, hay un intento muy duro por golpear el sistema, cosa que ya no sea parte futuro del sistema de pensiones de los chilenos. Y si bien me parece esa una discusión totalmente válida y legítima en la arena política, me parece súper complicado, pernicioso para el futuro la manera en la que se está dando este debate.
Como exacto.
Muy de canillas, ¿no?
Es un desmantelamiento por el lado del sistema privado de pensiones.
Claro, es a canillazo limpio esto. Y eso me parece muy complejo. Y lo que me parece muy complejo es que los diputados oficialistas no entiendan este punto. Yo creo que es muy complejo cuando los parlamentarios operan solo por popularidad. Y déjame decirte que a mí se me hace que esto es una popularidad bien malentendida. Porque yo no creo que nadie suba 3 o 4 puntos en popularidad por haber votado este proyecto. Y me parece que hay minutos en que el Congreso debiera dar ciertas luces de que son una institución respetable. Y yo creo que acá se están pasando todos los límites de lo que es bueno o no bueno hacer. Esto ya no es plantearse las discusiones desde un prisma político, creo yo. Esto no tiene que ver con ideología. Esto me parece que es víscera pura. Un intento del Parlamento medio patético por generar mejores niveles de, no sé, afección ciudadana, afecto ciudadano, que no sé si están dando en el punto correcto, la verdad.
Arturo Fonten.
Pero, o sea, tu visión es que lo que está detrás de esto serían entonces dos cosas, si te entiendo bien. Por una parte, el intento de financiar las cuentas individuales, ¿no es cierto?, de producir una disolución de los ahorros, con lo cual obviamente el sistema de capitalización individual se debilita. Y por otra parte, una especie de intento un poco desesperado y en tu visión inútil de agraciarse con el público.
Sí, me parece que hace una buena lectura de lo que yo pienso cuando miro el panorama más completo, ¿no? Porque no me parece que si uno hace un ejercicio, nosotros estamos tratando de hacer los mismos argumentos que se planteó en función del retiro, del primer retiro, me refiero del 10%, y esta promesa que hubo de que era único y exclusivo, ayer, letra muerta, es decir, no valían. Y a mí no me parece que la sola, quizás vale para la oposición, que, insisto, yo creo que la oposición tiene una agenda oculta en esto, que tiene más que ver con el tema de la AFP que con la ayuda a la gente. No estoy diciendo que el gobierno tenga una ayuda, que sea capaz de absorber las necesidades, y quizás es el pecado de origen del gobierno, no generar en este minuto un sistema en que la gente pueda acceder para enfrentar la pandemia y se le produce esto en reo, digamos. Pero en el oficialismo es totalmente, no me explico la votación, sino que por un intento de generar empatía ciudadana. No me la explico de otra manera.
Quizás, Gloria, cuando miremos lo que ha ocurrido con el tiempo, con la perspectiva de años, no sé, en 3, 4, 5 años más, veamos si es que los retiros llegan hasta aquí, digamos, si es que hay, y nada indica que no puedan continuar, porque el primer único retiro se aprobó, el segundo único retiro se va a aprobar, va a venir un tercer único retiro, va a venir un cuarto y puede venir un quinto, o sea, pueden venir muchos más, digamos, ¿no es cierto? Pero si llegara el asunto hasta aquí nomás, uno podría decir que a Chile la crisis económica asociada al estallido social del año pasado y asociada a la pandemia de este año, que han sido crisis profundas y son temas serios, le costó, no sé, un 30% del sistema de pensiones, entre otras cosas. Y si es eso solamente, habrá gente en 4, en 5 años más, como te digo, que diría, oye, Chile la sacó barata o Chile se le pasó la mano. No sé, pero lo mirará con ese prisma y desde esa lejanía y con esa distancia. No sé qué opinan ustedes.
¿Arturo?
Bueno, eso está por verse y depende, claro, si
llega hasta aquí nomás,
o 5 o qué sé yo, digamos, sí. Hay muchas cosas.
No, que yo estoy asumiendo para hacer una reflexión así, solamente que llega hasta aquí, digamos.
Claro, yo pienso que esto va a tener consecuencias que hoy día no estamos viendo. Efectivamente, esto soluciona un problema de corto plazo, produce una cierta movilización del mercado, lo estamos viendo, pero es claro que mucha gente que retiró el primer 10% no lo necesitaba. Tú ves que las indicaciones que hay es que mucho de eso se fue a gasto, se fue a una cantidad de cosas, etcétera. No era gente que realmente estaba desempleada o que le había caído fuertemente sus ingresos. Una parte importante sí, pero otra parte no. Entonces, ese es el problema que tienen estas soluciones universales, que el dinero cae donde debe y donde no debe. Ahora, es cierto que el gobierno, claro, no pudo establecer, por lo menos esa es la percepción generalizada, digamos, una red de protección lo suficientemente extensa en la cual se pudiera sujetar mucha gente, sobre todo de clase media, que no logró quedar protegida. Y eso aparentemente es lo que ha movilizado a los parlamentarios por esta fórmula. Ahora, esto tiene efectos no solo en el sistema previsional, sino en todo el sistema financiero. Esta disolución de los ahorros es una cosa que afecta a todo el sistema económico en su conjunto. Y además, me parece a mí que afecta el prestigio de la política chilena, de las políticas públicas chilenas. Y yo creo que los inversionistas están mirando con mucha preocupación lo que viene, ¿no? Los políticos chilenos han tenido por muchos años una gran credibilidad en los inversionistas extranjeros y me parece que eso se está debilitando mucho. La agencia Fitch, por ejemplo, acaba de hacer un informe sumamente inquietante respecto de Chile, en el cual plantea que las grandes inversiones se van a postergar hasta que termine el proceso constituyente. Entonces estamos en una situación en la cual tenemos un inmenso desempleo, una enorme necesidad de inversión rápida, y es posible que esa inversión se retaque, y se va a retacar por dos cosas: por la incertidumbre natural del proceso constitucional, pero sobre todo por el clima de la clase política. Y si el Parlamento se gobierna de esta manera, bueno, ¿por qué la Asamblea Constitucional se va a manejar de una manera totalmente diferente? Ese es el tipo de preguntas que se están haciendo los grandes inversionistas extranjeros y que están viendo la cosa con inquietud, ¿no? Entonces, a mí me parece que no sé si Chile la sacó barata o no. Yo creo que, mirado esto en el tiempo, puede ser un punto de inflexión en el cual Chile tomó un camino tipo Argentina, ¿no? Y empezó a gastar, a gastar, a gastar, y en definitiva endeudarse y en definitiva avanzar hacia la bancarrota. Espero que no, pero es una posibilidad. O sea, en Perú ha pasado lo mismo. Perú nos ha ido dando la pauta. Y ellos fueron los primeros en comerse parte del fondo de los fondos de pensiones. Nosotros hemos ido detrás del Perú y tenemos dos vecinos que están tomando caminos que conocemos, ¿no es cierto? El Perú un poquito más conservador todavía que Argentina, pero mira la crisis política que hay con el semipresidencialismo peruano o el presidencialismo atenuado, y vemos que el mundo político quiere mover las cosas hacia un régimen político de ese tipo, ¿verdad? Estamos viendo lo que ese tipo de régimen puede generar. Y en el campo económico, bueno, tenemos el ejemplo clarísimo de Argentina, ¿verdad? Que es el mundo de los grupos de presión, donde cualquier grupo de presión que tenga suficiente poder consigue una prebenda, consigue una granjería, y en definitiva eso es lo que ha hecho explotar el sistema. Entonces, yo creo que estamos en un momento de riesgo en Chile, de preocupación, porque a menos que se produzca una rectificación, efectivamente estamos caminando por un camino.
Ya, pero es que esa rectificación yo no la veo por ningún lado. O sea, yo al contrario, Arturo, yo veo para los próximos meses, yo veo que los actuales problemas se van a agudizar y se van a acentuar. Veo un gobierno cada vez más debilitado, veo a una oposición cada vez más empoderada, veo un oficialismo completamente gasificado. Entonces, A ver, no veo por dónde, digamos, pueda... No,
sí, la situación es...
Pueda venir una...
Es una esperanza la que estoy planteando, ya. Porque creo en la racionalidad del ser humano, de los políticos. Al final creo que puede que se produzca una reacción a todo
esto. Yo ya dejé de creer en eso.
Gloria, tú dijiste al pasar que una de las cosas que te preocupaba de lo que había ocurrido era el tipo de crítica que estaba surgiendo dentro de... los partidos de gobierno de Chile Vamos al propio gobierno, ¿no es cierto?
Sí, se ha notado un tono muy duro. Ponte tú, hace un par de horas nomás un diputado oficialista habla del ministro de Hacienda como que es un fantasma, si alguien que no es capaz de generar propuestas.
¿Un fantasma, dijo?
Un fantasma, dijo.
¿Quién dijo eso?
Mellao, un diputado de Renovación Nacional. Entonces, cuando ya sube, uno puede entender la crítica opositora. Yo en eso, es parte del juego que la oposición tenga una dura crítica. Podemos discutir sobre si este es el tono o no, o esta es la oposición mejor o no, y ese es otro punto. Pero ya cuando en el propio oficialismo se hacen cargo de este tipo de cosas, haciéndolas propias, me parece que... ¿Sabes qué me pasa? A mí se me hace que en el Congreso no hay una reflexión muy seria respecto de lo que pasó ayer, aún. Está la algarabía de haberle dado a la gente lo que quería, ¿no? Lo que me parece una cosa bien compleja, porque es obvio que a las personas, si les piden retirar lo que entienden es su dinero para una emergencia, obvio que van a preferir eso a una emergencia futura. Es decir, me parece como... tan básico el argumento, si lo que la responsabilidad de un gobierno, la responsabilidad de un congreso es generar las condiciones para una propuesta alternativa, que eso no pudiera pasar. Ese es el trabajo que tienen que hacer.
Ese es el trabajo, ¿no? En eso consiste, bueno, digamos, gobernar claro. responsablemente.
Bueno, claro. Y esa es la crítica que yo vi ayer de la jefa de la bancada UDI, María José Hoffmann, que votó, que rechazó y hizo esa crítica, y también me parece del diputado de RN, Diego Schalper.
Pero Diego aprobó.
Él aprobó el 10%.
Es sorprendente la cantidad de diputados oficialistas que se pegan en el pecho y que ayer votaron a favor de manera incomprensible en este proyecto. Por eso te digo, debe producirse un ambiente, debe producirse, que no me ha tocado por efecto de la pandemia ir al Congreso en el último tiempo, debe haber ahí un clima muy distinto al que nosotros vemos desde acá afuera para que se produzcan estas dinámicas. Algo debe estar pasando ahí que quizás nosotros no vemos y que nos hacen de verdad inexplicable las situaciones como las de ayer. Aún, y fíjate lo que te voy a decir, aún si el gobierno hubiese, que no me queda claro, hubiese sido totalmente indiferente a generar algún tipo de plan, me parece que esta era una salida que no es la mejor salida. Porque lo más complicado es que si tú le preguntas a la mayoría de los diputados, ellos asumen que están votando un mal proyecto o están votando algo que no debiera ser, y aún así lo hacen. Entonces, eso a mí me parece... No sé si esto tiene horizonte distinto. Yo soy más optimista que Héctor, sin duda. Creo en la capacidad reflexiva y de que, de alguna manera, nuestras instituciones, que siempre han funcionado y no hemos jactado de ello, puedan retomar un cierto ritmo de funcionamiento respecto de respetar ciertos consensos que existían y que por ahora parecen no existir, ¿no?
Recuperar alguna racionalidad, ¿no?
Un mínimo, creo yo. Tampoco es que se pida mucho.
¿Tú crees, en todo caso, que en el Senado esto se va a aprobar, no es cierto?
Yo, ¿sabes qué? No veo posibilidad de que no se apruebe.
¿Y en qué situación queda entonces, a tu juicio, el ministro de Hacienda, que se ha jugado tan en contra de esta iniciativa?
Bueno, ojo, Arturo, que la crítica también al ministro de Hacienda es que ya entregó esta batalla y no se ha visto en el Congreso particularmente haciendo una gran contra, ¿no?
Eso no sabía, ya. ¿Se le critica eso también, que no ha sido suficientemente activo?
Claro, como que en algún minuto le entregó esta batalla. Yo no sé si la reacción de la Cámara tan potentemente en favor de ella va a hacer que el gobierno cambie sus planes. Me parece que en estas horas debiera haber algún tipo de reflexión sobre ello. Ojo, que en el gobierno aún hay duda de si ocurrir o no, por ejemplo, al Tribunal Constitucional.
Es que con esta mayoría esa posibilidad hoy se debilita, ¿no?
Sí, si no lo hicieron claro. La otra vez, ¿por qué lo van a hacer ahora?
Bueno, pero el tema era que ahora sí se suponía que iba a haber algún tipo de...
El gobierno lo podría hacer, ya lo podría hacer, porque ya, a ver, ya en términos de popularidad no es mucho lo que tiene que ganar. Y es poco lo que tiene que perder. Digo poco lo que tiene que perder porque tiene niveles de aprobación muy bajos. Está por, no sé, 15%. Entre 15% y 8% da lo mismo,
claro,
¿no?
Claro, el punto es que este tipo de materias no debieran medirse en función de su popularidad, ¿no? En algún minuto
se diría, ¿no? Se diría, sí.
En algún minuto me imagino que alguien debiera pensar en que hay cosas que está bien hacer y cosas que no está bien hacer. Y eso debiera ser un parámetro para actuar. No me parece.
¿Cómo evalúas tú,
sea...
Gloria, las declaraciones del ministro del Interior en esta materia?
Yo creo que él está como en una suerte de zapato chino, ¿no? Porque me da la impresión de que él está totalmente a favor
del retiro.
Yeah. Pero como es jefe de gabinete, no lo puede decir así. Ha esquivado el tema de si él es partidario de concurrir al TC, más bien él ha dicho que el gobierno tiene que ser más efectivo en entregar ayuda, es decir, como que él soslaya la respuesta sobre eso, porque me da la impresión que en su corazón él está... no te puedes desdecir de lo que dijiste hace 2 semanas, me imagino yo, que para él debe ser un conflicto esto. A él también se le acusa de no tomar una postura más ordenadora. Fíjate, si uno pudiera cobrar así, ¿no? Porque a veces en política también se hace. Si uno le cobra al ministro de Hacienda, los de Populi estuvieron contra el proyecto. Su gente, digamos, su militante, le hicieron caso. El ministro Delgado, UDI, sorprendentemente, gran mayoría de la UDI apoyó el proyecto. Y ni hablar de Renovación Nacional, ¿no?
Ni hablar.
Entonces... si uno pudiera a cada ministro cobrarle, enrostrarle a sus propios parlamentarios, pucha, al ministro del Interior sale bien complicado, creo yo.
Bueno, una de las cosas que esto demuestra es que llevar ministros, aunque senadores o diputados, aunque sean de gran influencia en los partidos, al ministerio, no logra alinear a los partidos.
No.
Porque uno hubiera pensado, ¿no es cierto?, que al tener a Alamán ya Desbordes como ministro, el presidente había logrado de alguna manera una influencia sobre Renovación Nacional, por ejemplo. Pero se ve que no.
Claro, ahora recuerda que el ministro Desbordes fue uno de los que abrió la puerta a este tema en primer lugar, digamos.
Por supuesto, pero uno pensaría que ahora, al integrarse al gabinete y al estar bajo la jefatura, digamos, del presidente, con formar parte de un equipo que se juega en conjunto por una determinada tesis, bueno, eso cambia. Pero no ocurre así. O sea que tú llevas al ministerio a estas grandes figuras políticas y no es mucho lo que pasa en términos de manejo, digamos, de los militantes o de los diputados y parlamentarios del partido correspondiente. O ellos, lo que es todavía más grave, mantienen la posición previa propia, o sea, ellos juegan con colores propios. En el fondo, entonces, tendríamos un gabinete donde cada uno baila con su pañuelo, digamos.
No sé si el gabinete es más homogéneo en función de cierta materia. Me da la impresión que quizás sí, pero el Parlamento... Ya, eso es un desorden, es otra cosa. Y fíjate que me recuerdo, si a mí me da nostalgia, me imagino la nostalgia que le debe dar al propio presidente y a otros ministros, que apostaron a que después del plebiscito los problemas del oficialismo ya no iban a ser tema, que
eso,
el orden iba a cambiar.
Eso iba a decir yo. Es cierto, a ver, se decía que era cierto, digamos, que la derecha iba a ir dividida a ese plebiscito, pero que al día siguiente... De computar los votos de la prueba, al día siguiente la derecha iba a volver a unirse y la coalición iba a estar completa y totalmente unida y articulada. Y mira lo dividida, lo atomizada, lo herida y lo fracturada que está. No, impresionante.
Impresionante.
O sea, es tan impresionante que con una coalición así es muy difícil anticipar cuál puede ser el desenlace del actual gobierno. ¿Cuál puede ser el desenlace? Porque, a ver, si un día va a haber un tercer retiro, ¿qué duda cabe? va a haber un tercer retiro, porque va a seguir siendo popular y pueden existir otras alternativas, digamos, para seguir haciendo popular la cosa, digamos, no sé.
Bueno, no hay duda que un presidente que no tiene el tercio, ¿no?, está en una situación de impotencia absoluta, ¿no?
Sí.
Cuando eso ocurrió el año 62, le ocurrió a Jorge Alessandri, no porque perdiera el tercio, sino que porque perdieron una elección los partidos que lo apoyaban a él, que es un matiz un poco distinto. Él entonces llamó al gabinete a los radicales y armó una nueva coalición para poder gobernar y fue un gobierno estable. Pero si un presidente no hace eso y no logra por lo menos un gabinete que le garantice el tercio, no tiene ningún poder.
Ningún poder. No, y se convierte un poco en una figura un tanto patética. Un tanto patética, digamos, porque no controla nada, no representa nada y no influye en nada.
Bueno, por eso yo planteaba el tema de que a veces cuando uno es parte del oficialismo, y me sorprende que los parlamentarios no piensen eso, son estos momentos los que uno tiene que cerrar filas con su propio gobierno, porque si no los dejan un descampado y un debilitamiento que solo supone incertidumbre para más adelante. Entonces, a mí eso es lo que me sorprende. No se da cuenta el oficialismo lo que ha hecho, porque yo creo que cuando uno mire, para uno con cierta perspectiva, mire esto, lo que pasa es muy complejo en este minuto. Yo no sé si hay real visión de lo que...
Yo me imagino, Gloria, que un político tiene que partir reconociendo las cosas como son. Tiene que partir reconociendo, digamos, que efectivamente Chile Vamos, en esta materia, no solamente está dividido, sino que está quebrado, está completamente quebrado. Y a partir de eso, tiene que tratar de recomponer un poco las piezas, pero yo creo que ya pensar, digamos, que las pueda recomponer a partir de que los partidos de Chile Vamos rectifiquen lo que han hecho hasta aquí, no, eso va a ser imposible.
Lo complicado es que pareciera que esto está dejando una... digamos, está demoliendo la credibilidad del Ejecutivo, de la Presidencia y de sus ministros. Eso puede afectar la discusión del presupuesto, puede afectar todos los demás proyectos.
Yo creo que está arriesgando la credibilidad del país también, ¿no? ¿Ya? Del país completamente. Y el futuro del país. O sea, ¿para dónde? O sea, si esto, ¿a dónde nos lleva? Si una cosa demencial, me parece. Demencial.
Bueno, ustedes son más categóricos que yo en esto. Yo creo que aún quizás debiera alguien evaluar con un sentido país, digamos, que estas zonas de incertidumbre no son sostenibles en el tiempo.
Sí, yo creo que hay reacciones. Yo tengo confianza en Chile. Yo creo que pese a todo va a haber un momento en que la sensatez vuelva. No sé si va a ser muy rápido, pero no creo que sigamos por este camino demasiado tiempo, eso es lo que yo espero. Hay una posibilidad de que eso se enmiende. En ese sentido creo que es posible corregir el rumbo y que vuelva la sensatez. Yo,
¿qué quiere que te diga, Arturo?
Soy optimista respecto
a Chile. ¿Qué
quiere
que te diga, Arturo? Escúchanos, señor, te rogamos. Gloria, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros.
No, un placer.
Muchas gracias. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y de Arturo Fonten. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.